Estamos para el seminario de esta semana, en el ciclo de seminarios de Filosofía del Derecho de este año aquí en Girona. Hoy tenemos el gustazo de contar con Ricardo Caracciolo. Solo quiero decir de Ricardo alguna cosa a título, diría, solo personal, porque evidentemente es un caso claro de aquellos en los que se dice aquello de que no necesita presentación, y menos en este contexto. Pero sí quisiera decir algo personal. A Ricardo lo conocí hace pocos días, exactamente en el 1992, en una estancia que hacía Ricardo en la Autónoma de Barcelona, cuando yo hacía segundo...
88.
88, tienes razón.
¿Quién es 92?
82, 88. 88, yo estaba en segundo de carrera de Derecho.
El oro matemático. Está bien.
Así va. Después lo reencontré cuando empezaba mi doctorado y él estaba como profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Tuve la suerte de que estuvo prácticamente todo mi doctorado en la Pompeu Fabra, Ricardo, y es una de las personas con las que más he aprendido teoría del derecho. Pero más allá de esto, me parece una de las personas más claras a la hora de plantear un problema, de plantear los problemas de las distintas teorías de solución de esos problemas, y sobre todo, más generosas en la discusión de los trabajos de los demás. De poca gente he aprendido más en teoría del derecho que de Ricardo Caracciolo, no solo leyéndolo, sino sobre todo escuchando cómo Ricardo destruía las cosas que yo intentaba construir. Pero después de destruirlas siempre le ofrecía al menos tres salidas distintas. Bueno, si quieres sostener esto, por ahí puedes ir para ahí. Si quieres sostener esto, por ahí puedes ir. Y estas son lecturas imprescindibles y así sucesivamente. Es un gusto increíble haber trabajado contigo tantos años, Ricardo, y haber aprendido tanto de ti. Y es un gusto increíble que hoy nos acompañes en Girona, así que es
bueno,
tu tiempo. Gracias.
Yo le voy a decir algo a Jordi, por supuesto el afecto que nos une, claro, ¿no? Pero el tema de aprendizaje es circular, siempre recíproco. No es verdad que los estudiantes no enseñan. Y ahora te has convertido, por lo menos para mí, en alguien que es un experto en cuestiones de problemas relativos a la prueba, entonces tenemos lo que por ahí tenemos que ver con ello, y Jordi Ferreira, hay que estar un poco orgulloso de eso, porque en realidad ahora se habla de la teoría Ferrer, de la realidad de la prueba, así que...
Eso solo porque nos hacemos viejos.
No, bueno, digamos. Y por supuesto, chicos, el afecto de Jordi es recíproco mío, y muchas cosas que ha dicho producto de eso. Mire, yo tenía, como les decía Jordi, mi visita a Barcelona fue una visita un poco casual, porque yo en realidad vine un poco de turista más que de profesor, y avisé que venía. Le avisé porque quería vernos, a los amigos de Barcelona y Girona. Los dos que les avisé me invitaron a trabajar. Pero realmente, la palabra trabajar acá no es demasiado adecuada, porque para mí no es un trabajo. Yo disfruto mucho y después de todo, siempre, como dije recién, aprendemos de... Sí, voy a seguramente aprender algo que me van a decir ustedes, y esto no es reciclaje. Lo que sí quiero aclarar, que ustedes habrán visto este papel, que era lo último que tenía hecho, esto tiene 3 meses o 2 meses, que esa presentación para homenaje a un profesor mexicano, el profesor Adolfo Vázquez, a quien tengo un gran afecto personal. Y el problema con esto es el siguiente, que Rodolfo se ha ocupado básicamente de cuestiones de filosofía política más que de teoría del derecho, aunque sospecho también fundadamente que es bolquiñano hasta la médula. Pero todo lo que ha escrito filosofía política y bioética, sobre todo, es sobre algunas tesis que yo comparto totalmente. Y ustedes saben bien que un homenaje, si no lo critican al homenajeado, se pierde en el vacío. Y este tipo que me salió, lo que hizo fue repetirme, etcétera, etcétera. Entonces tenía que encontrarle algo para, en contra. Y me encuentro con un par de artículos de Rodolfo que se mete con lo llamado argumento contramayoritario. Yo no sé si ustedes lo conocen, lo han visto, yo voy a decir algo muy rápido al respecto. Y claro, creo que el argumento tiene un problema de fondo, que es el que tanto discute en este trabajo. Y la pregunta de fondo es, ¿qué quiere decir que existe una constitución? Claro, todo el mundo cree que existe la constitución, y ahí voy a decir algo al final que no está en el paper, el papel. No me gusta trabajar paper, pero ya me bromaron. En el papel, como dicen en Madrid, el papel, sobre cosas podría haber este problema desde algún punto de vista filosófico más general. Yo no sé si estoy de acuerdo contigo sobre esa distinción tan drástica entre filósofos, juristas y filósofos que está muy vigente en Italia, ¿no? Pero bueno, no importa, porque claro, no se debe meterme en trabajar. Pero el problema es el siguiente. Ustedes saben bien que cuando existe una constitución, como se causa en España, la mayoría de las constituciones que se basan en la constitución moderna de la sociedad democrática y liberal, existen casi todas, no en todas, jueces para pronunciarse acerca de si las leyes promulgadas por el Parlamento se conforman o no a la Constitución. El efecto de esa declaración es múltiple y depende, puede ser múltiple, perdón, y depende de cada organización procesal del Estado que se trate. Pero claro, el argumento contra Manitera dice que estos señores, que en realidad son individuos no designados, en la mayoría de los casos mediante voto popular, se encargan de invalidar decisiones cargadas de valor, porque tienen que ver muchas veces con derechos básicos, de la mayoría, del Parlamento. Y que claro, en realidad, la actuación de estos jueces siempre es contramayoritaria. Entonces, claro, eso constituye un argumento fuerte que uno puede usar para poner en tela de juicio la legitimidad de esta institución llamada Corte Constitucional, Tribunal Constitucional o Corte Suprema, según los países. Si es legítimo desde un punto de vista político, según la concepción de la democracia. Bueno, el caso es que Rodolfo defiende en primer lugar la existencia de una constitución, porque claro, podría darse el caso que en primer lugar no hubiera constitución, como se supone que es el caso de Gran Bretaña, en ese supuesto la existencia de jueces especializados parece que no sería funcional. Pero no solamente defiende Rodolfo, que es mejor una condición necesaria, dice Rodolfo, la existencia de la Constitución, sino además la existencia de jueces. Lo que pasa es que yo creo que yo le voy a preguntar personalmente a él, pero el tema, lo que quiero tratar no es anecdótico, hay atención, no le voy a contar una historia de anécdota. Lo que pasa es que claramente le he impresionado algunos argumentos de los contramayoritarios. No me extraña, uno es de mayor. Es difícil, ¿no? No sentirse, digamos, tocado por un argumento de Juan Carlos Bayón. Y Juan Carlos Bayón se pone de la posición de aquellos que objetan la existencia de actuación de los tribunales constitucionales. Y miren la secuencia del argumento de Bayón, al cual no es que adhiera, sino que lo supone y va por otro lado. Desde el principio de la existencia, digamos, cuando se comienza, perdón, cuando se comienza a pensar en un tribunal encargado de vigilar la aplicación revisar las leyes. Esto se plantea primero en Estados Unidos. Es una discusión muy fuerte entre los propios padres de la Constitución norteamericana, o sea que sí, la legitimidad de la Corte Suprema, que no está la Constitución norteamericana. La Argentina sí está prevista. Entonces, el primer argumento en favor era el siguiente, que los jueces no tienen la función de hacer valer sus creencias morales o políticas, simplemente tienen que aplicar la Constitución. Esto lo enojó mucho a Balbán, dice, pero esto supone una interpretación objetiva de la Constitución. No se da cuenta de la interpretación subjetiva. Y que, por lo tanto, olvida lo que le llama la brecha interpretativa entre el texto constitucional y la decisión del juez. Esto haría que, según, como no hay, hay que cruzar esa brecha y no hay una manera, no hay un camino para cruzar la brecha, al final de cuentas lo que se encargan es decir cuándo. De hecho, cuando se acaban de decir cuándo está vulnerado o no un derecho constitucional, son los jueces que circunstancialmente componen el Tribunal Constitucional y que, si hubiera sido otro juez, la decisión hubiera sido distinta. Lo ve entonces con una especie de maniobra subjetiva, circunstancial, acerca del contenido de los derechos. Entonces, llamativo lo siguiente. La ley de la decisión colectiva, según la cual valen las normas del Parlamento como decisiones imputables a la sociedad, debería ser revisada de otra manera. Vale lo que diga la mayoría siempre y cuando los jueces de la Corte Suprema no opinen ni que han vulnerado los derechos básicos, por lo cual los jueces se convierten en última instancia acerca del contenido de la Constitución. Es decir, no es que pongan en juicio la Constitución, sino ponen en tela de juicio la existencia de los jueces que se encargan de decir qué es lo que dice la Constitución. Lo cual se sigue que lo que dice la Constitución es lo que los jueces dicen que dice, es decir, una vieja droga de decentísimo acerca de la existencia del derecho o acerca de la existencia, en este caso, de la Constitución. Bueno, el decentísimo es una doctrina que no cree que exista el derecho objetivo y por tanto tampoco cree que exista la Constitución. Si uno va por este lado, entonces, claro, la función del juez de Constitución no puede ser otra que ideológica. Depende de quién está al mando de la Corte y lo que va a resultar de la sentencia de la Corte. Esto es lo que opina mucha gente. Pero eso no es compatible con la idea de que existe la Constitución. En segundo lugar, otra cosa que también se dice el texto de Rodolfo. Uno podría pensar que la Constitución está ahí, entonces, claro, no interesa que los jueces hayan sido elegidos de manera democrática, porque en realidad hay un paso, hay una serie de reglas de juego, si ustedes quieren hablar de decisión que debería llegar a lo que dice la Constitución, independientemente de quién sea el que llegue a lo que dice la Constitución. Pero, dice Rodolfo, esto es pasarse por alto el hecho de que cada aplicación de la Constitución implica una valoración. Y las valoraciones tienen que ver básicamente con lo que se hace de interpretar el derecho, en especial la Constitución. Es decir, en otras palabras, si se interpreta, se valora, y si se valora, es lo único que hay en el momento de interpretar. Este también es un argumento escéptico. Porque la respuesta que debería dar alguien que crea en serio que existe la Constitución es totalmente otra. Veamos, con respecto a los límites no los fijan ni los jueces ni el Parlamento, están fijados en la Constitución. O sea que es independientemente que los jueces a veces se equivoquen. Independientemente que las decisiones de los jueces sean irrevisables. Y esto ya lo dijo Carrer, si tampoco es, digamos, novedoso. Porque Carrer pensaba que hay un criterio de error. Yo, como tengo la Constitución, tengo un criterio de error. Puedo decir, mira, acá el juez se equivocó, acá no se equivocó. Y eso me permite a mí comparar la decisión de los jueces con lo que dice la Constitución. Si no, no puedo hacer ese trabajo. El argumento para Bayón está implícito, la idea que no hay criterio del error, no hay criterio objetivo del error, no puedo decir cuándo los jueces se equivocan. Precisamente porque no hay una interpretación objetiva de la Constitución. Lo que voy a defender este trabajo es que lo que defiendo, mejor dicho, es que si uno cree que existe la Constitución, tiene que creer que existe la manera objetiva de decir lo que dice la Constitución. Si no, no supone la Constitución. Y con respecto al tema de valor, es importante darse cuenta porque muchas veces uno cree que el positivismo es esto, el positivismo es lo otro, y se pone etiqueta mal puesta, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cree que si no habla del valor, deja de ser positivista, y si no habla del valor, es un positivista a muerte que no entiende nada de lo que pasa en el mundo real. Esto no es cierto. Por supuesto, que voy a usar la palabra que mucha gente usa, los padres de la Constitución, era el señor de carne y hueso, que después en algún contexto político determinado, lucha civil, cambio de gobierno, alguna historia de cada país, tenía una especie de modelo de cómo debería ser una sociedad, la de ellos. Y esto implica el juicio de valor. Los metieron en la Constitución. Por eso hay un separo de los poderes, hay una serie de garantías frente al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la cuestión de valor implicada acá? El modelo que supone que existe una Constitución. Los jueces solamente transmisores del juicio de valor del constituyente, esa función que tienen. Y ya ahora me voy a corregir enseguida. Es la función que deben tener si actúan como juez. Así no, si de hecho no cumplen esa función, es otro problema. Lo voy a tratar, por supuesto. Entonces, y acá hay una vez. Esto cuenta que si yo digo que esto es lo que hacen los jueces, estoy confundiendo, me refiero a realizar juicio de valor que no está en la Constitución, estoy confundiendo lo que los jueces deben hacer en su función de juez, que es una función reglada, con lo que de hecho hacen. Y ustedes no pueden decir, mire, pero escúcheme, en la práctica, en la realidad empírica, es lo que hacen los jueces, todos los jueces. Entonces no hay ningún caso en el cual los jueces cumplan con el deber que tienen en su función judicial. Perfecto, este hay que probarlo. Porque eso sí que implica que no existe la Constitución. Y tampoco, por supuesto, como esto se extiende a todo el derecho, existe el derecho. Hay dos maneras, o varias, que se puede discutir los presupuestos de la idea que está implícita en esta discusión. Lo que está implícita en esta discusión, es el plan de objetividad del derecho. Yo voy a y por supuesto, de la Constitución. Lo que quiero aclarar es que lo que se puede decir sobre este plan se puede extender al derecho civil, derecho penal, en el curso de esquina. El supuesto es una cierta imagen de lo que es una decisión judicial, un modelo clásico, si ustedes quieren. Según ese modelo clásico, la defensa de un tribunal constitucional no es problemática, porque supone la división de creación y aplicación del derecho. Ustedes ya lo han visto en introducción al derecho, tiene derecho a uno, los jueces de aquí, los legisladores crean el derecho, los jueces lo aplican. Y con la Constitución, por la parte del derecho, tiene que haber jueces que apliquen la Constitución. Chocolate por la noticia. Si los jueces se le va la mano, están actuando ellos en contra de la Constitución. Esa decisión judicial y legal. Hay este tipo de casos, por supuesto. Pero esto que acabo de decir, por supuesto, implica una respuesta a otra pregunta. ¿Y cómo sé yo cuando es legal o ilegal? Solamente puedo saber, o si ustedes quieren, constitucional o inconstitucional. Yo solamente puedo saber eso, si tengo un criterio de error. Si niego el criterio de error, no puedo decir eso. Y si tengo el criterio de error, todo el andamiaje basado en el carácter supuestamente subjetivo de la interpretación, no funciona. Porque tengo el criterio de error que es objetivo. ¿Qué quiere decir que es objetivo? O lo que dice Cabales, ¿de qué quiere decir que existe objetivamente la Constitución? Bueno, al menos creo que quiere decir dos cosas. Su existencia y contenido es independiente de las decisiones de los jueces. Es independiente de lo que los jueces crean. Vean, decir o tenga el propósito político que sea la Constitución, es un dato externo o la decisión de los jueces. En segundo lugar, tiene otro componente de esto. No puede ser que ellos tengan algún privilegio epistemológico sobre lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Nada, una designación burocrática, siguiendo un procedimiento para designar a los jueces, nada de eso lo convierte en algo así como teóricas sobre lo que dice la Constitución, de ninguna manera. Esto quiere decir básicamente objetividad, dos condiciones importantes. Otra condición importante es, para que funcione el modelo de los jueces, es que, esto lo voy a indicar por algo que lo voy a decir aquí, no lo dije en Barcelona, es que el derecho permite liberar soluciones, mejor dicho, la Constitución, porque lo que preocupa ahora, permite liberar soluciones en todos los casos. Y a soluciones concluyentes, no discutibles. Voy a volver sobre eso, porque tiene que ver con la idea del principio. Por supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque la idea de un juez decidir una cuestión, es que un juez que elimina alternativas, no me deja abierto, es hacer que la corrección de lo que está haciendo. Se puede equivocar lo que usted quiera, pero el juez presenta su producto como un producto defendible desde el punto de vista de la corrección. Le dice, de esa manera elimina alternativas. Esto no puede pasar cuando las normas son derrotables o prima facie. Pero no, sino aquí, de donde no permite eliminar alternativas. Entonces, quiere decir esto que el modelo clásico supone la ausencia de normas derrotables. Esto es interesante porque está lleno de la literatura de este momento de hoy. Yo no sé quién es el que piensa que las normas no son derrotables. Todo el mundo es derecho derrotable, derecho derrotable. Y este es un problema, pero se sabe bien qué quiere decir con eso. Yo voy a volver sobre esto. Bueno, uno podría decir, mira, acá tiene dos cuestiones que tienen con esto. Una es, ¿qué quiere decir interpretar una norma? Y la otra es una tesis que está acompañada el problema de la objeción contra Madrid, ya que los jueces actúan discrecionalmente. Un ámbito de, que todo su ámbito de actuación es discrecional. Yo voy a ser muy rápido, es una especie de paso al bolígrafo para que veas qué conclusiones tiene esto. ¿Por qué va eso por la interpretación? Porque tengo que contestar una cierta pregunta antes, que no la contesté, no la formé todavía. Nadie me, no sé si la pensaron ustedes, no se puede hablar de este tema sin decir qué hizo la Constitución. Pues yo no digo que sea Constitución, mal puedo decir que nuestra Constitución existe sin la Constitución. Tengo varias alternativas. Una es identificarlo con un cierto texto. El texto es aquel sancionado según ciertas formalidades por un cierto grupo de individuos y esto le llamo la Constitución. No es un texto, es una clase de texto, ¿no? Cada texto, lo dice Constitución Española, integra la clase. Por supuesto que mucha gente piensa que es la Constitución y sobre algunas circunstancias de uso de la palabra, esto no es problemático. Es cierto que yo puedo poner Constitución ante el texto. Pero esto no es lo que importa para que sea la Constitución. Porque lo que importa es su contenido, lo que dice. Porque lo que hace un conjunto de principios, normas, una constitución, es que organiza básicamente el aparato del Estado. Y la constitución contemporánea le pone límites a esa actuación del aparato del Estado. Límites que están basados en ciertas ideas morales acerca de la vida humana, los límites que tienen. Por supuesto, ustedes saben, esto es un producto de una discusión histórica, de una política muy larga, de pensar en la constitución nuestra contemporánea. Ningún legislador ni funcionario tiene la competencia para vulnerar esos límites. En ese sentido, dije el viernes, después de contestar la pregunta a Jordi, que casi todo, que todos los conflictos constitucionales son conflictos de competencia. O bien, el legislador se metió con el ejecutivo con el legislador o con la administración o con un derecho. Todo eso tiene que ver con la competencia del legislador. O del poder ejecutivo, o de la policía, lo que usted quiera. Problema de competencia. Pero el contenido de la Constitución, para que funcione, para decir, cuando hay una contradicción con el texto constitucional, depende que tenga un criterio de corrección, que las reglas. Las reglas son las que permiten decir cuándo es correcta y correcta. Sin reglas no hay criterio de corrección. Sin reglas no hay criterio de corrección. La noción de regla o norma implica que funciona como criterio de corrección. Entonces, claro, si digo esto, que la existencia de la Constitución supone la existencia de criterio de corrección. Entonces llego a la otra manera posible de interpretar la existencia de la Constitución. El texto con contenido existe en la práctica. El contenido es la que se practica. Es la práctica, y básicamente la práctica de los jueces y básicamente de los jueces constitucionales. Esa práctica, una práctica especial, la práctica arreglada, consiste en seguir reglas. Si es que hay esa práctica, consiste en seguir reglas. Insisto, si no hay esa práctica, no existe la Constitución como práctica arreglada. Lo que quiero decir, no parece complejo, pero no es tanto. Si cada juez hace decir a continuación lo que según su propia como visión personal, sin tener en cuenta algún criterio general de corrección, entonces no hay regla, no se sigue regla. Esta idea de regla permite entonces reconstruir el problema de interpretación. Consiste, ¿hay o no reglas en la práctica del lenguaje de la Constitución? Esa es la pregunta. Entonces, la idea de que hay reglas implica corrección, pero mejor dicho, implica criterio de corrección. Desde que no hay reglas, implica no hay criterio de corrección. Entonces tengo al menos tres alternativas para pensar esto. Acerca del lenguaje. El lenguaje convencional. Eso quiere decir que lo que se dice en un cierto lenguaje, de la Constitución, podría haber sido cualquier otra cosa. Esto es así por razones históricas. Se usa la palabra mesa para esto, por razones históricas, pero puede haber utilizado cualquier otra palabra para designar lo mismo. Ese sentido es convencional, no es que la gente está sentada en un seminario ve cómo usa la palabra mesa. Es producto histórico de la práctica del lenguaje. Claro, si yo pienso de esa manera, lo mismo sucede con el lenguaje de la Constitución. Como está expresada en castellano, en catalán, o en inglés o francés, ese lenguaje me fija a mí, el lenguaje de la Constitución me fija a mí qué conductas son posibles como correctas dentro de ese texto constitucional. Y ahí, bueno, pero se olvida la vaguedad, me podría decir alguno de ustedes, se olvida, como ustedes saben, Jaya, me imagino, se olvida la vaguedad, se olvida los casos de donde no hay una respuesta fácil de ver, se le olvida la distinción, caso fácil y caso difícil. No, me olvido nada. Digo, la idea convencional tiene un problema, claro que tiene un problema. Esto no lo invento yo. Hart es el inventor. Los casos fáciles son aquellos que tienen una resolución clara. Los casos difíciles son los que la gente discute, no hay resolución clara. Y hay argumentos a favor y en contra, pero no hay acuerdo convencional sobre cuál es la solución. Si yo pienso sobre la Constitución de esta manera, ¿qué tengo que decir? Con Hart, la Constitución existe, no hay límites o casos fáciles. Los casos difíciles no hay Constitución. Pero claro, en los casos fáciles la interpretación es objetiva. Puede decir con verdad o falsedad que el caso está incluido o no en el lenguaje de la Constitución fijada por convención. Y en los otros casos que puedo decir, y que no hay Constitución, no. Los casos difíciles no hay Constitución. Entonces digo, sí, no es cierto que cuando existe la Constitución hay interpretación objetiva. Y inversamente, cuando existe la objetiva, porque existe la Constitución. Esto no lo invento yo, chicos, lo dice Hart y los hartianos, fuera de la textura abierta, no hay norma. Si la norma es la Constitución, no hay Constitución. Bueno, hay una versión que yo creo que no sé si hablaste ya de esto, Lucila, que pone en tela de juicio de esto que es interesante de la otra alternativa, ¿no? Dice, mire, la idea no es así. Están confundiendo lo que dice la Constitución con lo que la gente cree que dice. Esa cosa muy distinta. Si yo uso la palabra pena, prohibida las penas crueles e inusuales, y uso la palabra cuerda, o digo, mire, está prohibido la venta de agua, que está utilizada, digo algo, con ciertos sonidos o ciertos fonemas, pero que el concepto que está detrás de lo que digo no está fijado por igual. Agua es H2O. Y lo que usted crea que es el agua, acá okay, es relevante. Entonces tengo que distinguir entre lo que los usuarios del lenguaje creen que es el agua y lo que realmente es el agua. Lo mismo pasa con el concepto de crueldad o inusual, o del concepto de penas inusuales. Por ejemplo, lo que vi el otro día, perdón, lo voy a repetir, porque es un caso claro, los norteamericanos casi creen que la pena de perdón, la pena de muerte no es cuerda. ¿Quiénes creen eso? Todos los jueces que continuamente afirman que no hay que compartir con la Constitución. Este es un dato empírico. Según esta manera de pensar, en cambio, los conceptos, esos son bichos cerrados. Porque a lo mejor hay una estrategia, digamos, que va a mostrar que realmente la pena de muerte es cuerda. Y como hay una para mostrar que el agua es H2O y no otra composición química. Interesante, si uno ve el lenguaje de esta manera, mire ustedes que la práctica de los jueces es irrelevante para fijar la Constitución. Solo A veces se equivoca y a veces acierta, pero la continuidad es siempre la misma. Y la fijada en su momento originario por el algo constitucional. Eso. Y mucha gente también piensa esto. Pero sigue siendo cierto que la constitución es objetiva. Es más, esta es la versión más fuerte de la objetividad. Porque ya no depende de una práctica de lenguaje convencional. Es la que, mejor dicho, depende del diario moral, político, económico, como usted quiera, que tuvieron los creadores de la televisión. ¿Qué podría decirme ahí? Esto no lo dije el otro día, pero me olvidé que traté de discutir conmigo. No, usted está olvidando que hoy en día hay una distinción re importante. Una cosa es el concepto de igualdad y otra cosa son las concepciones acerca de la igualdad. Vía en una cualquier, a mí me asombra todavía, me asombra totalmente como todavía lo usan a eso. Bueno, no voy a discutir eso, no lo voy a discutir, pero miren lo que pasa. El concepto de igualdad, si como una cosa distinta que la concepción de igualdad, no me determina qué es lo que tengo que hacer. Por supuesto, necesito la concepción. Para saber que la pena de muerte es una igualdad, necesito. Además del concepto de igualdad, como cosa distinta de la concepción, necesito la concepción. Según la concepción A, la pena de muerte es cruel. Según la concepción B, la pena de muerte no es cruel. Entonces tengo un problema. ¿Cuál es la concepción de la Constitución? Porque si no decido eso, no tengo criterio de objetividad y por lo tanto las elecciones que se dan. Pena de cuero o no, depende de la condición moral política de los jueces. Es un problema. Esto tampoco lo inventé yo, está en el vivir realmente indicado como la alternativa. La otra, me hace mucho usted hablar, ¿no? ¿No? Rápidamente la última alternativa, porque creo que es bien interesante, que es pensar que el lenguaje está fundado en reglas de que nadie sabe bien cuáles son, pues son implícitas. Esta es mi jeta. Entonces, cada vez que un juez dice que aplica una regla, tenemos que ver lo que le aplica. Porque antes de preguntar si la ley que aplica la correcta, tengo que ver qué está aplicando. ¿Está claro? Antes sabe que si el juez actuó de acuerdo al dicho, tuvo que ver qué hizo el juez. Para saber qué hizo el juez, tuvo que ver qué regla aplicó. Y digo, ¿por qué no va a decir lo que dijo? A veces no lo dicen, lo dicen de manera muy precisa y hay que reconstruir la sentencia. Antes de saber qué regla aplicó, no puedo decir nunca si la regla es o no correcta. Entonces, ¿pero qué pasa si lo único criterio que tengo para saber cuál es la regla es lo que hizo el juez? Si lo único criterio que tengo es ese, tengo un problema. Este es circular. El juez sigue reglas que él determina con su propia práctica. Esto es vigente en un sentido. Es en el sentido que dice, mire, no hay metalenguaje acerca de la expresión correcta. Porque una vez que yo quiero interpretar una disposición jurídica y digo, esta es correcta, tengo un problema, porque supone que yo ya conozco de antemano cuál es la regla. Dentro de la carta, la colección solamente yo conozco antes la regla. ¿Cuál es la regla? Entonces, si te has visto esta discusión, pero lo digo rápidamente porque esto es lo que interesa. Para algunos filósofos, esta es la observación de Vigente, no para todos los filósofos, implica que no hay reglas, no hay seguimiento de reglas. Y esto parece interesante porque de algún punto de vista no deja de ser un poco razonable, ¿no? Estaba discutiendo ayer con el Mauricio, estoy sorprendido que está haciendo alguna cosa por ese lado. ¿Qué le dé un significado contextual? Y de contestar que es que no tenga, porque cada caso en particular es distinto que otro, y eso no hay ninguna duda. Este seminario es distinto que otro, a lo mejor es el mismo tema, simplemente si yo tomé café negro, me tomé el café con leche. Y diciendo que el otro. Entonces, cada caso que se presenta a la decisión del juez, seguro que distinto que el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para meter la misma regla? Y depende de lo que el juez quiera, es decir, depende de la decisión del juez. ¿Quién dice esto? Yo voy a poner con mayúscula Guatí. Cada decisión interpretativa de los jueces es discrecional. Lo dice el artículo que uno de los lugares es que mandó antes de ese nombre. Dice eso. Entonces, por eso es que las decisiones de interpretación no son verdaderas ni falsas. Y esto, creo yo, es incompatible con pensar que hay una condición. Por esto va de la mano con la idea que acompaña esa idea, alguna vez el texto, según la cual los jueces tienen discreción para hacer lo que hacen. Porque la pregunta ahí es: ¿qué quiere decir que tienen discreción? Que pueden elegir. Recuerda por lo que siempre pueden elegir. Simplemente porque somos individuos supuestamente racionales que tienen la capacidad de votar por alternativas de conducta. Esto no se puede eliminar. Si esto es discreción, por supuesto que todo fuera todo discrecionalmente. Pero si avanza un poquito más, puedo decir que la discusión acerca de que siempre tiene una discreción y es que esto implica un juicio de valor en todos los casos. Puede construirse de la siguiente manera. Elegir siempre supone un juicio de valor. Los juicios de valor son incompatibles con el conocimiento. Si algo es un juicio de valor, no es un acto conocitivo y viceversa. Si tanto el juicio de valor es constitutivo de la elección, entonces no puede haber conocimiento previo para elegir, no en atención. Por supuesto que hay conocimiento normalmente del contexto de la elección. Lo que no puede haber es conocimiento de la elección correcta antes de la elección. Este argumento me parece a mí que pasa por alto que uno puede ver la discreción de los jueces. Voy a admitir que los jueces siempre están discrecionalmente. Voy a admitir, admito el texto. Porque esto quiere decir dos cosas, por lo menos. En el primer supuesto, un juez se plantea el siguiente problema. A Pisco no le he dicho este caso. No me gusta la solución, si me gusta lo aplico o no lo aplico. Creo que seguramente no es un buen modelo de constructivo. Ahora, y esta por supuesto que es una elección discrecional, determinada por un juicio de valor. Si decide, pero si decide aplicar, entonces la solución de caso no está determinada por su acto discrecional, sino por el derecho. Lo cual supone que conoce el derecho y supone que el derecho existe. Y en el segundo supuesto, los jueces simplemente usan la retórica de aplicar el derecho para encubrir el hecho que lo único que hacen es aplicar sus criterios personales de valoración, con prescindencia del derecho que exista o que no exista, etc. Esta idea de discreción es una idea empírica. Es una propuesta empírica. Es la cuestión de cómo los jueces actúan en los hechos. Y por supuesto creo que está totalmente falsa. Falsa. Porque no es verdad de que todos los jueces actúan de esta manera. Algunos jueces sí, otros no. Algunos casos sí, otros no. ¿Cuántos casos sí, cuántos no? Y no sé. Pero, porque supone que en ningún caso los jueces actúan según la Constitución. Ahora, y si uno supone que existe la Constitución, no puede sostener esta tesis, que es empírica, porque se la sostiene, entonces lo que está suponiendo es que no hay reglas. Y si no hay reglas, no hay constitución. Déjeme que le diga algo de los principios y termine con eso. Porque hay otro supuesto de discreción. Usted sabe que según Working también hay discreción de tener una manera un poco más light, ¿no? Hay discernimiento. Uno dice, bueno, ¿qué quiere decir Working con esto? Creo yo que tiene que ver bastante con la idea de que hay, bueno, con la idea de que hay principios en el derecho. Bueno, no, que es así. Y con la cuestión de los principios, tengo el problema de determinar, usando la metáfora workiniana, su respectivo peso en cada caso particular, para ver cuál es la solución correcta en cada caso particular. Ahí el juez tiene que actuar discrecionalmente. Pero ahí, discrecionalmente quiere decir efectuar hasta discernimiento, poner a pensar cuál es realmente el peso de cada principio. Esto lo tengo que hacer porque los principios son prima facie, no determinan soluciones. Entonces, para llegar a la solución, tengo que ver cuál de los principios es más fuerte que el otro, tiene más peso y conduce a la solución correcta de caso. Esto se puede discutir o tarza, pero déjenme que formule alguna tesis un poco fuerte. Si es verdad que existe este problema del peso de los principios, no puede ser cierto que los principios sean relativos a cada caso. Porque si fuera así, no hay normas generales. El peso tiene que ser una jerarquía permanente de superioridad de cada principio sobre el otro. Y en segundo lugar, el peso no puede ser lo subjetivo, no puede ser una percepción personal, sino que tiene que ser un dato de la directiva en cuestión. Es decir, depende de lo que diga la Constitución. Si uno no cree esto, tengo problemas para decir que existe la Constitución. ¿Qué me queda? Mire, si yo quiero decir que existe la Constitución, tengo que decir, ¿cuál? ¿De dónde va a sacar el problema? Mire, yo creo que el problema que quiero reconstruir es que los abogados, jueces, ellos creen que existe la Constitución, sí creen. ¿En qué creen? Que es una Constitución existente en la práctica. La Constitución que existe en España, claro, España tiene la idea que es una Constitución novedosa relativamente en el tiempo y no tiene la misma circunstancia histórica de antiguas Constituciones norteamericanas o la Argentina. Tiene sus añades. ¿Cuál es la Constitución que existe? Y la respuesta es la que se aplica ahora, la Constitución existente, la práctica, porque la Constitución es una práctica, es el conjunto de leyes que se sigue en la práctica actualmente. No sirve para eso la versión fuerte del objetivismo, porque para esa versión, la práctica es relevante. Y no sirve tampoco el escepticismo, porque para el escepticismo no hay práctica. Me queda de nuevo el convencionalismo acá. Lo que pasa es que entonces lo que puedo hacer es tratar de mitigar esa. No es así, no es que cada vez que hay una discusión, de hecho no existe. No, la discusión, ¿por qué no? Porque la aplicación de hecho es muy complicada. Después las discusiones serias. Sobre cómo combinar normas, de qué esto, que la resolución, que esto, que la otra, que conduce, no solamente a un problema de lenguaje, no es un problema de lenguaje, es casi como una especie de juego del lenguaje, y no un problema del lenguaje. Juego de lenguaje donde cada jugada está permitida y hay que ver cuál es la correcta. Por lo tanto, si uno admite esto, no es verdad que incertidumbre acerca de la respuesta significa indeterminación. Dejé de que termine con una cosa que no está en el papel. Interesante que pensar y preguntarse si el juego del derecho, el juego en el sentido de Wittgenstein, es decir, cada práctica de un lenguaje implica cierta idea de juego. Supone que la cultura existe, independientemente de su verdad. Independientemente, y si no, uno no juega el lenguaje de derecho. Entonces, ¿de qué está hablando? Mire, interesante, porque esto coincidió con las otras funciones, y hay creencias, creencias que todos nosotros tenemos en algunos juegos lingüísticos, y los cuales no podemos jugarlo. Por ejemplo, piensa usted en el lenguaje del mundo físico. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo, al hablar sobre el mundo físico usamos términos como silla, mesa, artefacto, ¿no? Botella. Y supongamos que ahora digo, ¿y quién me dice que existe el vaso, la silla, la computadora? Por supuesto que lo puedo decir, pero si digo eso me voy del juego, dejo de jugarlo, me voy del juego. Es bien claro que se me dice esto. Está discutiendo un viejo argumento de Moore sobre discutir con el escepticismo acerca del mundo exterior. Según el Moore, digo, si levanto el brazo, he probado la existencia del mundo exterior. Cuando digo, lo que digo, este es mi brazo. Este es verdad, por lo tanto he probado que hay objetos del mundo exterior fuera de mi mente. No, dice Virgen, no probó nada. Lo único que hizo usted es mostrar que todos nosotros que decimos, ah, tiene razón, jugamos el juego. Entonces ahora, este sería un poco un desafío para juristas. Dígame si encuentra alguno. Dígame si encuentra alguno lo de jurista que sirve, o hace ejercicio, abogado, profesor, eso es todo en esta cotidiana, incluyendo filósofo de derecho, obviamente, que diga, no existe la contradicción. Si encuentran alguno, dígamelo, por favor. Muchas gracias.